Om Namo Narayanaya. Bien, continuamos en este lindo día yógico. Entonces, esta mañana hemos hablado de cómo ajustar la práctica del Kriya Yoga de acuerdo del tiempo que tenemos. Podemos hacer una hora o 45 minutos, o media hora, o 15 o 10, pero la idea es cada día para construir este hábito espiritual, si no se pierde muy rápidamente. Yo hice el error, por ejemplo, cuando empecé este camino de estar un poco perfeccionista, un gran problema por muchas personas. Y pensé que si no tengo el tiempo perfecto, o el estado mental perfecto, o la salud perfecta, o la sala perfecta, o la ropa limpia, o no sé qué, bueno, voy a pasar a mañana, y a mañana, y a mañana, y a mañana, y mañana nunca va a llegar. Entonces, mejor de practicar de manera perfectamente imperfecta, y estar feliz con eso. Y de esta manera progresamos y andamos. Hablamos de los efectos específicos de la primera técnica, el Kriya Pranam, que es la inclinación. Y vamos a continuar con la descripción de los efectos de la práctica y cómo integrarlos en varios momentos de la vida. Porque la belleza del Kriya Yoga es que es extremadamente flexible y práctico. La idea es de practicar una vez al día toda la secuencia, con la excepción cuando no hay tiempo, bueno, hacer la primera técnica, un poco de contemplación. Pero encima de eso, pueden usar cualquier técnica en cualquier momento del día para hacer un refuerzo, o para mantener la mente un poco más equilibrada, el cuerpo un poco más sano. Ahora es realmente cuestión de creatividad, porque hay siempre en la vida momentos perdidos, un poco de espera, o estamos, no sé, en el salón de espera del doctor, o esperando en el teléfono la persona, o estamos en una fila, en el supermercado, en el autobús, estamos en el avión, o parado en el barco de Cristóbal Colón, no sé. Y entonces Dios nos ofrece tantos momentos para practicar algo, porque es un momento oficialmente perdido, no es algo que decidimos de hacer, ¿sí? Entonces, por lo mínimo, siempre podemos estar conscientes de la postura de la columna. Ahora saben por qué la columna es tan importante, ¿no? La edad de su vida es la edad de su columna. Y su salud depende de la salud de la columna. Entonces, cuando caminamos, observamos qué tipo de postura tenemos, ¿sí? Podemos realinearnos un poco más. Y lo más importante es cuando caminamos, no mirar su teléfono. Eso es, no es por cuestión de distracción solamente, pueden morir cruzando la calle. Obviamente hay este problema. Pero el problema, el más peligroso es de la postura. Porque solamente de inclinar la cabeza a 30 grados, okay, para cima, te adiciona como 15 kilos de peso en el cuello. El cuello no está diseñado, okay, de sostener siempre 15 o 20 kilos de esta manera. Y hay personas que pasan horas en esta posición. Sí. Muchos de los osteópatas ahora están observando este problema en muchos jóvenes, que tienen una columna de un viejo, porque están empezando a tener degradación de las cervicales solamente por esta postura, horas y horas por día, cada día, por meses o años. Entonces, Eso es un acto de tomar conciencia. En cualquier momento observen cómo está mi columna, cómo es mi postura, y ajustense de acuerdo. Caminando o sentado en la oficina o manejando, o sentado relajando o haciendo compras, en cualquier momento observen un poco cómo está mi columna. Y cuando la columna está bien alineada, eso libera más energía para alimentar su cerebro, alimentar su capacidad creativa y su conexión con el espíritu. Porque todo pasa a través de la columna, absolutamente todo. Mira, cuando en el momento de la concepción, cuando hay la primera división de las células, en el momento de la fertilización, inmediatamente lo que se forma es un pequeño palito, que es el embrión, que es el prototipo de la columna, que va a crecer y elongarse, después desde la columna, de ese palito, todo va a crecer. Primero el corazón, después los otros órganos, los miembros, la cabeza, todo va a venir de eso. Entonces es para mostrar de nuevo la importancia de este eje cerebroespinal. Todo nuestro potencial viene de eso. Si ya tenemos problemas físicos, no sé, de escoliosis, o de kafosis, o de... Bueno, aprendimos a vivir con eso, obviamente, pero si no lo tenemos, tratamos de mantener la salud de la columna flexible y bien alineada. Y van a vivir más tiempo y en mejor salud si lo cuidan ahora. Eso es un punto. Otra cosa que podemos hacer en cualquier momento del día, incluso los momentos perdidos, mantener la lengua enrollada hacia atrás. Ya hablamos de eso. ¿Por qué? Si no estamos en público, pueden subir las cejas, pero si estamos en público, no. Que van a asustar a las personas, a pensar que hay un problema. Sí. Sí. Estoy feliz. ¿Pero por qué? Pueden mantener la atención en la fontanela. Eso es invisible, nadie va a saber. Y hay dos tipos de respiraciones que practicamos en Kriya Yoga. De acuerdo de tu necesidad del momento, pueden usar una o la otra. La respiración larga alrededor del eje cerebroespinal. Eso es una respiración muy purificante, te libera del estrés, de la agitación, y también te ayuda a salir de un estado de letargia, cuando te sientes muy cansado, letargo, tamás, digamos. Eso te recarga de energía, te recarga de oxígeno, profundamente. Voy a dar un ejemplo. Yo estoy viajando mucho en avión. Bueno, ahora no tanto, pero antes viajé 11 meses por año, continuamente en todo el mundo. Lo hice por 15 años. Y cada semana estoy en otro país, casi. Y en el vuelo estoy practicando la respiración larga. Estoy sentado bien derecho, practicando la respiración larga. Y el efecto fue extraordinario. Primero, cuando llegó, estoy más energizado que cuando salió del país. Es normal, porque hizo tantos ciclos de oxigenación de la sangre, del cerebro, me sentí mejor. Segundo, eliminó completamente el problema del mareo, porque yo tendría tendencia a la náusea, mareo, de viajes. Muy mal, ¿no? Eso lo eliminó totalmente. Y tercero, eliminó también el problema de cambiar de su horario. ¿Cómo se llama?
El
jet lag. Completamente desapareció. Y antes yo sufrí mucho de eso. A veces, viajando, por ejemplo, del oeste al este, me necesito como 2 o 3 semanas para recuperarme. Ahora, nada, no necesito un minuto de recuperación, porque estás siempre sintonizado, con tu cosmos, Cosmos interior corresponde con el cosmos exterior. Entonces no importa dónde el avión está, dónde, en cuál fuso horario oficial estás. Estás en el no tiempo, en el Kriya Yoga. Entonces eso es para dar un ejemplo práctico, cómo el Kriya puede ayudar. Y mira, en nuestra clase la practicamos un ciclo. Un ciclo es 12 respiraciones, ¿se acuerdan? Pero en un avión o en tu auto o en cualquier situación no hay límites, puedes hacer 15, 20, 100 ciclos si quieren.
¿Okay? No hay limitaciones.
No hay limitaciones. Y no hay efecto secundario negativo tampoco. ¿Okay? Y cada vez que practiquen un ciclo, tiene un año más de evolución. Otro beneficio. Vas a envejecer mucho.
Pero
sin
las
arrugas.
Sin arrugas.
No,
me quedé
en
las 8 millones para hacer
conmigo. Otra cosa que podemos practicar en los varios momentos del día. Entonces hablamos de la posición de la columna, la lengua enrollada hacia atrás, el mentón un poco hacia abajo si quieren energizar un poco la tiroides cuando se sienten cansados, por ejemplo, o un poco porque la tiroides regula la secreción de una hormona que se llama la tiroxina, y la tiroxina te mantiene en un estado de desperta en lugar de, porque eso es un problema, entre comillas, muy clásico por los principiantes de meditación, es que los enseñamos a cerrar los ojos y es un reflejo condicionado. El cuerpo piense, cerrar los ojos es para dormir. Entonces, eso es la otra cosa que podemos hacer. La concentración en la fontanela, obviamente. La respiración, bueno, de acuerdo de que necesitan. Yo hablé de uno. Y la otra es la respiración corta, suave, pasando a través de la nariz, a través de la pituitaria y hacia la fontanela. Eso es la respiración para calmar el sistema nervioso. ¿Okay? Inmediatamente te abre la puerta de la paz. La otra es más para purificar y energizar. ¿Okay? Y desintoxicar, la larga. O salir del cansancio. Y esta es por la conexión con el espíritu para alcanzar a la paz. Entonces, de acuerdo de lo que necesitas en el día, practique una o la otra. ¿Sí? Y observen cuál es el efecto. Y eso se puede practicar en cualquier momento del día. Yogananda, por ejemplo, practiqué una otra técnica, muchas veces es el Shambhavi Mudra. Shambhavi Mudra es de mirar la luz divina cubriendo toda la creación, con los ojos abiertos. Es la única técnica donde se mantienen los ojos abiertos. Y en los años 20, él estableció su primer ashram en Hollywood. Y era la época cuando empezaron a mostrar películas. Entonces sus discípulos muy animados le invitaron a Yogananda a ir a un cinema, a ver una película. ¿Okay? Y Yogananda no tiene ningún interés en eso, pero bueno, lo amó a sus discípulos, entonces aceptó de ir. ¿No? Y todos están en esta sala oscura mirando la pantalla, y Yogananda está mirando la cima de la pantalla, la luz divina, cubriendo gradualmente toda la sala. ¿Okay? Y al final, todos van a salir de la sala y muy animados, los discípulos están hablando de la peli. Y, maestro, ¿cómo te gustaba la...? Y Yogananda contestó, sí, fue un show maravilloso. Pero él está hablando de una otra cosa. Y mi propio gurú, su gurú, Hariharananda, un día una señora le preguntó esta pregunta. Mi familia le encanta de ver la televisión. A mí no me gusta, ¿ok? Pero yo no quiero estar antisocial, ¿cómo se dice?
Antisocial.
Sí, ir en mi cuarto a meditar. Quiero estar con mi familia, pero tengo este conflicto. Baba le dijo, bueno, no problema, siéntate con tu familia amorosamente y mira a la cima de la televisión. En la luz, ¿eh? Y entra en la luz. Tú vas a practicar, ellos están mirando la televisión, todos beneficios. Y nadie sospecharon que no están mirando. Entonces hay siempre una manera. Una otra señora que estaba trabajando en el banco, en un banco en Austria, y su trabajo es de trabajar en la noche, porque ella es de la seguridad, no sé qué, está haciendo cuando todos están durmiendo. Y a veces durante la noche ella va a empezar a, en lugar de mirar la pantalla de la compu, mirar encima de la compu, y se pierde en la luz. Y un día ella perdí todo el banco porque hay solo luz. Entonces ella llamó a Baba. Yo era en su cuarto cuando eso pasó. Y diciendo, Baba, perdí el banco. Que ella está con los ojos abiertos, pero todo lo único que puede ver son estas enormes ondas de luz divina. ¿Okay? Pero está sentada en la oficina. Sola. Y Baba dijo, ah, qué maravilla, madre, qué bueno, estoy muy feliz para ti. Pero no te preocupes, el banco va a reaparecer apenas que entras de nuevo en los ojos físicos. ¿Ah? Entonces, baja tu atención desde el ojo de la fontanera hasta los ojos físicos. Y ¡pup!, el banco reapareció. yo hice un error. Gracias a Dios no fue trágico, pero podría ser trágico. Es que yo practiqué eso manejando el auto. Y yo perdí la autopista por un rato. Pero gracias a Dios era una autopista bien derecha y cuando regresó y que la autopista reapareció, estaba en la misma fila. Pero nunca más. Eso es una técnica que no se practica manejando o cuando debemos hacer un trabajo físico, ¿no? Más en momentos tranquilos, quietos. Porque no cada vez eso pasa. A veces necesitamos años de práctica antes que podamos realmente ver la luz divina tan potente, tan fuerte, que todo desaparece. Eso pasó en etapas progresivas. Al principio, vamos a ver, la primera manifestación es como una pequeña línea de luz, muy fina. Si, por ejemplo, meditamos enfrente de una pared blanca, con un marco, ¿eh? Y miramos la cima del marco. Es bien de tener un contraste, ¿sí? Entre la pared y algo, un marco, un objeto o algo. Vamos a ver la línea apareciendo alrededor del marco y es una línea mucho más blanca que el blanco de la pared. Extremadamente brillante, sí. Y es una línea dinámica que está aumentando. Y, sí. Pulsando, sí, un poco. Y eso es la primera etapa. Y podemos verla alrededor de personas, por ejemplo, de la cabeza. Es más visible alrededor de la cabeza, porque hay más energía acá que del resto del cuerpo. O alrededor de un árbol. El árbol tiene mucha energía. ¿Okay? O de una montaña. Puede meditar mirando la cordillera. Eso es maravilloso. Que hay tanta luz que está emanando de la cordillera, ¿sí? Entonces es otro tipo que podemos hacer. La etapa siguiente, por la revelación gradual de la luz divina, ¿sí? Es que es como si alguien está empezando a apagar las luces y todo se pone un poco oscuro. Perdimos los contornos de la sala, de los objetos, ¿sí? Es como y la tercera etapa es cuando todo desaparece de repente. Eso puede pasar como en un segundo hay la sala, las personas, los objetos, techo, pared, y el próximo segundo hay nada. Absolutamente nada, solo un océano de luz, o ondas de luz, o una nube. Es como entramos una neblina y perdimos todos los contornos.
Uno,
sí, primer, nada. Y hay personas que se asustan un poco, como esa señora, no entendiendo que es una gran bendición. Y es un estado perfectamente normal, porque ahora en lugar de ver los objetos del mundo, que son solo una luz congelada o concentrada, ahora vemos la gran imagen, vemos la energía detrás de los objetos, que está sosteniendo los objetos o las personas. Y esta luz es en todo. Uno puede mirar, no sé, un cubo de plástico, hay luz también. En yoga no hacemos una distinción entre objetos animados o inanimados. Eso no existe. Todo tiene prana, absolutamente todo. ¿Okay? Entonces, esta luz puede verse alrededor de tu iPhone. ¿Sí? Entonces, eso es la otra práctica que se puede hacer, pero no cuando manejamos o tenemos un trabajo físico a hacer. ¿Okay? Otras cosas que podemos hacer, si estamos esperando en una fila, puedes practicar la meditación parada, sintiendo la vibración, el poder divino pasando del universo hacia la cabeza, oscilando, y es como hacer un scan de todo el cuerpo, de arriba a abajo. ¿Qué más? Una técnica que Baba nos mostró maravillosa. ¿Alguien tiene una lápiz?
Sí, yo tengo.
Gracias. ¿Te alcanzas esta mesa, por favor? Voy a hacer una demostración de una persona en una oficina. Aquí hay una persona trabajando en su oficina. Tomando su agua perra. Es un chileno. Y se siente estresado o cansado o no realmente en su centro, ¿ok? Y quiere meditar un poco, porque sabe muy bien que si va a hacer un poco de la práctica de Kriya, inmediatamente se siente mejor. Pero es una oficina abierta, hay colegas en todos lados, ¿ok? Y el jefe está mirando. Pero hay una solución. Solo hay que tener su pluma, su lápiz, y oh, se cayó en el piso. Entonces voy a empezar a buscarlo. Acá. Después la inclinación. Después tirar el lápiz de este lado. Entonces, a buscar el lápiz de este lado. Ahora es la giración, ¿sí? Después el lápiz en el centro. Después el lápiz en el otro lado. Estirando, iluminando el cerebro derecho. Regresar al centro. Visitando los chakras.
Encontré mi lápiz, pero encontré mucho más que mi lápiz. Encontré mi ser, encontré mi felicidad.
Eso es una técnica que Baba enseñó a una discípula que se lamentó que el trabajo es tan estresante y quería practicar algo, pero Baba le enseñó cómo hacer eso con el lápiz. Y algo interesante pasó, es que ella le encantaba tanto esta, que empezó a practicarlo casi cada día. Y su jefe ahora está observando. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tan torpe? Cada día perdiste tu lápiz debajo de del escritorio. Entonces, un día el jefe va a pedirla de venir en su oficina. Estoy mirándote por las últimas semanas. Cada día estás buscando tu lápiz debajo de tu escritorio. ¿Qué está pasando?
Y ahora la señora está un poco en un dilema, un conflicto, porque no puede decir estoy practicando la meditación, ¿eh? Y no puede decir, ah, no, nada pasa. Entonces tenía una intuición y dijo, ah, estoy practicando una técnica para mejorar mi productividad.
Ah, eso es el idioma que le
sí, que le gusta de escuchar. Ah, ¿puedes enseñarme? No, pero puedo presentarte a mi profesor, ¿no? De productividad. El año siguiente, el jefe tomó la iniciación, porque está tan impresionado con la felicidad y la creatividad de su empleada, y su productividad también, que fue convencido, sí. Entonces, nunca sabemos qué puede pasar, cuando empezamos a sentir realmente la conexión con el ser. Otras personas me comentaron que van a meditar 5 minutos, en el the bathroom, en el baño, sí, se sientan, okay. Hay oficinas que te permiten ahora de sentarse o relajarte o algo, o meditar, entonces depende de las circunstancias, pero incluso en los lugares que son los más cerrados, es siempre una posibilidad de liberarse, siempre. A veces el problema no es en la oficina, es en la familia. Cheers. Hay miembros de la familia que objeccionan a tu práctica espiritual. Eso pasó en mi familia, por ejemplo. Y un día escuché esta conversación entre Baba y una otra discípula. Ella es muy dedicada a la meditación, adora su práctica. Pero su marido es muy furioso cuando él va a verla meditando por celos. Porque él está infiel, él está con un otro señor. Piense. Entonces, Baba le dio 2 consejos que son muy prácticos, muy importantes. Primero, de no abandonar su familia o abandonar su esposo, o no dar la impresión igual, porque es realmente percepción, que ella prefiere pasar tiempo en silencio o alejada un poco de la familia. Baba explicó que si practicamos realmente bien, de manera sincera, el Kriya Yoga, vamos a volvernos más amorosos, más abiertos, más presentes a los otros. Entonces, ¿cómo puede no objeccionar al final? Es lo que pasó en mi familia, por ejemplo. No aceptaron que estoy, porque es una familia atea. Pero me vieron más feliz, más presente. Entonces, al final, dijeron, ok, no sé qué está haciendo, pero bien. Se hace bien, parece. Y el otro consejo era de practicar de manera anónima para no irritar la pareja. ¿Okay? Y entonces, cuando él no o ella no está presente, por ejemplo, o a veces no es posible, porque en este caso ellos trabajaron juntos en un negocio, en su casa, entonces son siempre juntos. Y entonces Baba le dijo, bueno, mira, en la cena, después de la cena, ¿quién va a lavar los platos? Bueno, yo. Bueno, entonces vas a lavar los platos. ¿Y qué está haciendo tu marido? Ah, está leyendo su periódico o algo. Bien. Y después de la cena o del almuerzo, igual, de lavar los platos, van a fingir que estás un poco cansada. Y te vas a echarte en el salón, en el sofá, ¿sí? Bien acostada, ojos cerrados y fingiendo de hacer una siestita. Y después de unos minutos te vas a girar hacia la derecha.
mirando la luz, la vibración, el sonido en tu cerebro izquierdo. Después va a girar en el centro, bien acostada, mirando la luz en la cabeza, en la parte de atrás. Después vas a girar en el otro lado, luz, sonido, vibración, ahora cultivando tu cerebro derecho. Después va a ponerte en el centro, mirando todo este show maravilloso adentro de tus chakras, ¿okay? Respirando calmadamente, entré en este estado supremo, ¿okay? No pensé en nada. Y cuando te sientes lista, ¿okay? Vas a fingir de despertarte. ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo pasó el tiempo? ¡Wow! ¡Es linda esta siesta! ¡Muy refrescante! Y ella lo practicó por años. Y su marido nunca se enteró que tenía una espía divina en su casa. Entonces es cuestión de creatividad, ¿eh? Pero lo más importante, como le muestro Baba, es de no molestar las creencias o los hábitos o la seguridad emocional de los otros. Porque si no, claro que la pareja no va a funcionar, o la familia se pone tan objeciones, ¿eh? Entonces hay que buscar la armonía, hay que buscar la paz, hay que estar más amoroso y más creativo, hasta que lo aceptan, ¿okay? A veces lo aceptan y a veces no. No importa, continuamos en nuestra manera. O ella se despertó más temprano, ¿eh? Entonces hay siempre una manera, hay siempre, ¿eh? Hay personas que meditan toda la noche en el bathroom, ¿eh? en el baño, sí.
Conviene meditar antes de comer, ¿no?
Es mejor antes de comer, o si es después de comer, de esperar un poco, para no, ¿eh? O de comer liviano, ¿eh? Claro, ¿sí?
Gracias, cuando hacemos la oración en la fontanela, que salamos hacia el octavo chakra, salamos y lo dejamos ir,
Al final, sí, sí.
Usted dice, desde la técnica, el lado de la respiración.
Sí.
Dejamos la técnica de la respiración del lado, respiramos así, nos dejamos llevar toda la respiración, sacamos la lengua, sacamos del lugar, bajamos la o solamente la respiración.
Es que hay ninguna conciencia del cuerpo en este estado. Entonces tú no sabes dónde está la lengua. Quizás se queda atrás, quizás no. Tú no tienes ninguna conciencia de dónde están tus cejas. ¿Okay? Y a veces también hay personas que gradualmente pierden el control muscular del cuerpo y se encuentran acostados. Cuando regresan van a ver, oh, el mundo es en otro. Sí. Eso, porque cuando hay un samadhi muy profundo, hay una desconexión total con el tono muscular del cuerpo, ¿okay? Y todo se suelta.
Cuando uno está en ese estado, está consciente totalmente.
Consciente, pero no del mundo físico, consciente del cuerpo tampoco.
Pero no es como el sueño, no es como cuando uno duerme.
Sí, se llama la conciencia suprema, la conciencia cósmica, la conciencia divina, pero no del cuerpo y no del mundo y no del tiempo tampoco, como lo que pasó esta mañana. ¿Okay? Entonces son pautas muy prácticas de cómo manejar tu vida espiritual. Hay una parte formal que es de hacer toda la secuencia, si puedes, cada día, eso es el mejor. Y, más importante, la parte informal, cómo mantenemos la conciencia el resto del tiempo. ¿Okay? La parte informal es principalmente mantener la conciencia en la cima de la cabeza y mantener siempre, siempre, cada pensamiento orientado hacia Dios. Con gratitud, con amor. Cualquier cosa que va a pasar en tu vida, buena o mala, gracias. Debe volverse un acto automático. Gracias. ¿Okay?
porque eso va a liberarte de la maya. De estar en gratitud no significa entender lo que está pasando, ¿okay? O justificar, ¿eh? ¿Por qué hay el mal? ¿Por qué eso pasó a mí? No, no importa. Yo no tengo la conciencia para entender el gran plan cósmico. Pero yo tengo la fe, tengo la confianza, tengo el amor para siempre decir cualquier cosa, yo sé que es un regalo para mí. Entonces, gracias. Pero esta práctica de la gratitud, que es una se practica en muchas religiones, ¿eh? El cristianismo, el budismo, todos hablan de mantener eso. En Kriya Yoga lo combinamos con la respiración. Cada inhalación la ofrecemos en la cima de la cabeza, y cuando la inhalación va a tocar la fontanela, en este momento, gracias. O si tenemos un problema, hay dos tipos de problemas, externos e internos. La mayoría son internos, eso lo sabemos ahora. Pero algo pasó del exterior, ¿eh? Un asaltante, no sé, alguien que te roba algo, un accidente, una enfermedad, una caída, perder tu empleo, cualquier cosa. Inmediatamente, cuando eso pasó, inmediatamente, respiración a la fontanera, gracias. No inmediatamente pensar, uy, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Debe tener un plan B? ¿Eh? O, no, primero gracias. Eso es tu plan A. Siempre es suficiente. Los recursos van a venir cuando la mente está anclada en esta calma suprema. La mente estresada no puede ver opciones. Está siempre intentando de hacer la misma cosa. Que a veces no funciona. Forzar, quejarse, lamentar, ¿por qué, pobre niño? Entonces, primero y siempre, gracias. Inmediatamente eso te calma, ¿eh? Las ondas mentales, te pone tu sistema nervioso más en el neutral. Saben que tenemos dos sistemas nerviosos autónomos, ¿eh? Simpático y parasimpático. El simpático es accionado por el estrés o la amenaza, amenaza real o imaginaria. El sistema simpático no sabe la diferencia. Es la producción de las hormonas, el corazón va a empezar a latir más fuerte, ¿eh? Más oxígeno, varias modificaciones hormonales, todo eso pasó. Y eso te da muchos recursos. Si hay realmente una amenaza real, un tigre va a saltar en este jardín, sí, es bien de tener un sistema simpático activado, ¿eh? No de decir, oh, gatito, qué lindo. Pero el problema es que hay una tendencia en el mundo occidental que el sistema simpático está siempre pegado, apretado, y no sabemos desactivarlo después. Entonces estamos en un estado de alarma constante. Personas que están estresadas, por ejemplo, o que toman mucha café, ¿eh? O que hacen drogas, ¿eh? Están siempre en el sistema activo, ¿okay? Y perdiendo la capacidad de desactivarlo, de permitir al otro sistema, que se llama parasimpático, de restaurar la homeostasis, la paz, ¿eh? la tranquilidad, desactivar todas esas hormonas, por ejemplo. Entonces el Kriya te permite de hacer eso muy rápidamente, ¿eh? Cuando es necesario, sí, vas a actuar con toda la precisión, la fuerza, la inteligencia que necesita, la claridad, y después ya, pasó. Inmediatamente pasó. Entonces es un gran regalo y muy, muy práctico. Y es eso que te vuelve más productivo, por ejemplo, en la oficina, en el trabajo o en tu vida privada. lo que pasó en el trabajo o una situación familiar es que gastamos tanta energía a quedarnos en esta fase de amenaza y continuar a imaginar el peor. No podemos desenchufar. En el CRIA, activo, desactivo, inmediatamente, ningún problema. Cuando Lahiri Mahashaya se inició en Kriya Yoga, él regresó de la montaña del Himalaya y retomó su trabajo. Él era un contador. Y su jefe, y nadie sospeché qué pasó, pero él es un ser realizado ahora. Pero continuando a trabajar de manera muy humilde, muy sencilla, en su oficina. Y nadie se enteró, excepto su jefe, observé una cosa, es que su empleado ahora está haciendo su trabajo de 8 horas en 1 hora y media. Y el resto del tiempo él va a dar una mano a sus colegas, ¿okay? Porque no tiene más que hacer. Entonces su jefe le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Estás en tus vacaciones en el Himalaya? Estás trabajando de manera tan rápida. Yo verifiqué, tu trabajo está bien, pero es tan rápido. Y dijo, porque yo sé cómo concentrar mi mente ahora. Yo no gasto ningún tiempo en emociones, en distracciones, en pensar en el futuro, lamentarme del pasado. No, estoy aquí presente, agota. Y 1 hora y media es suficiente. Sí, a veces 1 hora. Y el jefe le dijo, es extraordinario, ¿puedes enseñarme? Y la Hari Baba lo inició, ¿sí? Y gradualmente muchos colegas. La Hari Baba empezó a iniciar primero su familia, después sus colegas y vecinos. Y después muchos vinieron a visitarlo, muchísimos. Porque había una luz, un amor extraordinario y una presencia. Él está completamente presente en cualquier cosa.
Él le hizo una sanación a Paramahansa Yogananda, no cuando era niño, pero en espíritu nomás, porque
sí,
no estaba.
Sí. Yogananda cuando era niño se cayó muy enfermo, me olvidé qué tipo de enfermedad
como
era.
¿Tifo o algo así?
Sí, ¿no? Ese tipo, que puede ser fatal.
En esos tiempos era fatal.
Sí. Entonces su madre, que era una discípula de la Himashaya, le puso una foto en su cuarto y le dijo, pide al maestro de salvarte. Y Yogananda, que tenía mucha fe en esta foto, le vi realmente como la presencia viva del maestro. Se sintonizó con su presencia y él dijo que vi la foto emanando luz y moviéndose y se salvó. La Hiva Shaya le mencionó, es que si piensen que mi foto es solo una foto, es solo una foto. Pero si pueden ver mi presencia en esta foto, si sienten que está, yo soy acá, entonces será tu realidad.
¿La foto
de Babaji?
No,
de Baba.
De Baba. Tiene una particularidad que cuando tú la mires.
Está mirándote.
Te puedes tener a un lado
y te
estás mirando.
Sí.
Cada ángulo.
Los ojos de Dios. Siempre. Había una señora en Brasil, cuando ella es una discípula de Baba, pero cuando está enojada, era ya muy rajásica, está muy enojada con los maestros porque no me cuiden, porque estoy tratando. Entonces va a regresar en su casa y hay fotos de todos los maestros en un marco y van a ponerla contra la pared para castigarlos. No me miran, bueno, entonces miren la pared. Y en la noche cuando el marido va a regresar y va a ver todos y va, perdón. Pero es para mostrar que para ellos es real esta presencia. es maravilloso de tener este tipo de relación, ¿eh? No piensen que es solo una foto, no. Sí, es una presencia. Y para el progreso espiritual es importante de tener una comunicación, una comunión. Incluso si es una de rabia, no importa. Por lo menos es algo. La indiferencia es peor.
Su maestro era astrólogo, ¿cierto?
Sí.
Se lo estudió en la astrológica. ¿Esa cosa astrológica, digamos, hoy en día se diseña, ¿no? Para ayudar a la persona.
Sí, se consigue en varios ashrams o en la India. Es una receta un poco secreta, porque es una proporción muy, muy específica, ¿eh? De oro, de plata y de cobre. Y si no es exactamente esa proporción, no tiene el efecto. Pero algo sobre el tema de la astrología, que es importante de entender para liberar la mente un poco, es que yo empecé a estudiar la astrología cósmica de Sri Yukteswarji, guiado por Baba Hari Harananda, porque Hari Harananda era el último gran maestro de este sistema de astrología, ¿eh? Cósmica se llama. Y yo perdí interés muy rápidamente. Entonces Baba me permitió de no continuar, ¿eh? Y porque yo tenía una sospecha que la astrología no te canceló tu karma negativo, porque es como está presentado muchas veces, ¿eh? Si tienes un karma negativo, vas a consultar el astrólogo que va a recomendarte estos mantras, estas raíces, ¿eh? y estas prácticas para cancelar tu karma negativo, ¿eh? Yo, por ejemplo, recibí raíces y el mantra y el tema astral que me hizo Baba, ¿okay? Y me indicó que tengo siempre problemas con dos planetas, Saturno y Mercurio, por ejemplo. Y él me prescribió, ¿eh? Cómo hacer. Yo era un discípulo muy malo, practico un poco y... Dejé. Y años después, conversando con uno de mis hermanos monásticos, ¿eh? Un otro swami que es un gran experto de la astrología de Baba, ¿eh? de Sri Yukteswarji, él me confirmó es lo que sospechaba. Es que estos remedios astrológicos, la prescripción de la raíz, de los mantras, ¿eh? Todo eso, no te canceló tu karma negativo, te lo postergó. Sí, hasta un momento cuando tienes más fuerza interna para enfrentarlo. ¿Ok? Entonces, a mí me parece más importante de enseñar a las personas de enfrentarlo ahora con la práctica del Kriya, ¿okay? Pero yo reconozco que sí, es la verdad, en unos casos una persona puede tener un karma negativo tan pesado que se siente un poco desanimada y empezando a perder la fe, ¿eh? Y sea como aplastada. Entonces en este caso sí, creo que la astrología tiene un muy buen efecto para dar una, suspender un poco la intensidad.
Dosificarlo, ¿no?
Sí. Y hasta que puede recuperar su fuerza, su valor, su, ¿eh? Y enfrentarlo más tarde. Pero en la gran mayoría de los casos, es mejor de aprender a atravesarlo ahora. En lugar de posponer. Entonces, yo tenía, por ejemplo, la pulsera y también el anillo astrológico y perdí los dos.
Fue
muy interesante cómo perdí el anillo, por ejemplo, porque yo lo pedí a Baba de darme este anillo astrológico, él lo bendijo, ¿eh? Y todo. Y yo lo tenía acá, en mi dedo, y un día estuve enfrente de Baba, en el jardín, y mostrando algo, ¿eh? Gesticulando, y voló mi anillo y nunca le encontré más. Y yo pensé, bueno, si eso ocurre enfrente de Baba, debe tener una razón. Sí.
Tal vez cumplió la función.
Esto sí pensé en este momento. Sí.
Lo pregunta, cuando uno hace la práctica, a mí me pasa por lo menos que tiendo a olvidarme. O sea, quiero que pase más rápido. ¿Es normal que ocurra eso?
No, eso es una indicación que tienes una mente demasiado rayásica. Yeah. Okay. La práctica te ralentizó todo. Las ondas mentales, los deseos, las emociones, hasta que entras en un momento y un espacio de silencio y de paz tan profunda que no hay ningún deseo de hacer algo, incluso de meditar. Estás solamente en la entrega perfecta, ¿okay? Entonces, si sientes este ánimo de acelerar algo, apurar, es que no estás realmente en la Sushumna todavía, estás más en la Pingala, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es el remedio? Si tu Pingala, tu fuerza solar, es más activa, ¿cuál es la solución? Es de practicar más la respiración hasta que los dos se equilibran, ¿sí? Y entres en la Sushumna. Eso puede estar un problema que se conquista en meses o años, porque es parte de tu karma, por ejemplo, o de tu constitución, ¿okay? Pero cada vez eso va a darte más recursos para manejarlo. Pero es importante de reconocer que no es normal, ¿eh? Es que estás con un sistema solar demasiado activo, ¿okay? Puede tener varias razones, ¿eh? Hay que asegurarlo, por ejemplo, yo no sé que no es tu caso, ¿eh? Pero hay que asegurarnos que no tenemos un estilo de vida o una alimentación que está siempre irritando este aspecto de tomar alcohol, por ejemplo, de fumar, de tomar mucho café o té verde, ¿eh? O té negro, o de hacer drogas, ¿eh?
Picante,
especias picantes, o de mirar demasiado de televisión de tipo emocional, violento, dramático, ¿eh? O mirar demasiado las noticias en la noche. Todo eso te reenforza, ¿eh? Entonces hay que asegurarnos primero que estos hábitos los podemos controlarlos, ¿no?
La preocupación también emocional, ¿no? Por el bienestar de otros. ¿Sí? También es un hábito que mantiene la mente.
Sí.
Nosotros entonces fluctuamos entre rayásico y tamásico.
Sí.
¿Y sádico nunca?
¿Y sádico? Sí. Es cuando hacemos prácticas espirituales o tenemos una vida devocional o contemplativa, oración, mantras, ¿eh? Pensamos más en el Señor, eso sí, 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 claro. Entonces es un diagnóstico, ¿no? Si observas que eso está pasando, eso te da el diagnóstico, ¿verdad? Puedes aplicar la medicina. Sí.
Yo trabajo como terapeuta, y hace tiempo tengo un cuestionamiento respecto de cuál es como la función virtuosa de un terapeuta, porque una persona puede venir con una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad física, y la persona me dice, quiero sanarme de esta enfermedad. Consulta a distintos médicos, distintas técnicas, y lo que busca en el fondo es resolver la sintomatología, ¿no? Pero si entendemos desde la perspectiva del karma, uh-huh, esta enfermedad puede tener un sentido kármico, uh-huh, de purificación, de lo, uh-huh, que sea, uh-huh, pero si yo combato la enfermedad, la sintomatología y físicamente la persona se sana, yo no sé si le estoy haciendo un beneficio a su proceso, uh-huh, o le estoy frenando la manifestación de este karma, que uh-huh. vendría a ser algo similar uh-huh. a lo que dan las herramientas uh-huh. astrológicas, ¿no? Uh-huh. Que frenan el karma. Uh-huh. Entonces yo no sé si le estoy haciendo un beneficio uh-huh. o no sé si daño, pero
uh-huh.
otra cosa.
Sí.
Como, claro, porque en función de lo mismo, de la postergación, ¿cómo haces tú? Hay otras técnicas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de las fotos, que acá en Chile se le llama como la magia blanca, magia negra, de distintos colores, que ocupan fotos de las personas, sí. ocupan cosas que usa la persona para influenciarla, sí. para lograr que mm. haga ciertas cosas o que tenga beneficio o que pierda. Mm-hmm. Son influencias que uno mentalmente decide hacer. Uh-huh. Entonces, en la terapia, uno también aplica un criterio y dice, esto está bien y esto está mal. Entonces, es una mente, uh-huh. es una mente que interviene en el proceso de otro. Uh-huh. Ya sea que lo haga un mago negro, un brujo negro, o que lo haga un terapeuta con la mejor de las intenciones, uh-huh. sigue siendo uh-huh. una intervención intelectualmente definida, ¿no?
Okay.
Entonces, ese es mi conflicto.
Gracias. Yo estoy trabajando como terapeuta también de casi 40 años y tenía este conflicto al inicio de cuál es mi responsabilidad y mi autoridad para sanar algo que es probablemente kármico, ¿ok? Y me di cuenta que si una persona te pide ayuda, ¿ok? Es que está lista para cambiar este patrón energético, este karma. ¿Y por qué te consulta a ti? Porque es parte de su karma. Entonces, es una manera de resolverlo, ¿ok? Lo que no funciona es cuando estamos tratando de sanar a alguien que no quiere sanarse y que no pide ayuda. En este caso no hay que intervenir, ¿ok? Solo podemos orar, eso podemos hacerlo, ¿ok? Por esta persona que recibe la luz y que descubre su deseo de estar más equilibrado. Pero no podemos imponer, ¿no? De ninguna manera. Incluso proyección, porque la oración no es proyección mental, no es decir a Dios, tú debes curar a esta persona o eliminarla, ¿eh? Eso no es oración, eso es confundir Dios con Papá Noel, ¿no? Y la misma barba blanca. el deber, ¿eh? Se llama el Svadharma, de un terapeuta, es de ofrecer herramientas terapéuticas a lo que lo piden, sin pensar en el resultado. No es nuestra responsabilidad de sanar, ¿eh? Estamos solo aquí para amar. Y si esta persona va a sanarse a través de este amor, gloria a Dios, ¿okay? Nada de ver con nosotros, ¿eh? Es muy importante de salir de esta este síndrome del salvador. Yo tenía eso, ¿eh? Estoy aquí para salvar las personas enfermas, ¿eh? Y fue tan arrogante en este modo que empezó a crecer más y más, ¿eh? Mi poder sanador empezó a pedir a Dios de mandarme personas más y más enfermas y poseídas y magia negra, y bueno, eso casi me mató literalmente, ¿eh? Entonces, recuperar un poco de humildad.
Pero lo mató porque
por la carga energética negativa. Que yo me abrí a eso, yo lo pide, ¿ok? Porque pensé que tenía el poder de hacerlo. Ah, sí, Dios va a sanar a través de mí, pero no, era mi ego que quería estar el salvador.
Y eso agota, al ser el ego.
Es muy peligroso, extremadamente. Sí, y puede. Sí, puede matarte. Entonces, después paró todo este modo y me di cuenta que tenía esta debilidad, este síndrome del Salvador. Y trabajé en eso y
y al final reconoció que solo un salvador en la creación es suficiente, y no es yo. Voy a compartir con ustedes una historia. En Japón, en el Japón imperial de hace unos siglos, había un doctor militar, y su dharma es de sanar los soldados que regresan del campo de batalla con las flechas y todas las heridas. Y él estuvo muy infeliz en su trabajo, porque él va a sanar a estas personas, estos jóvenes, que van a regresar al campo de batalla, de nuevo van a estar heridos, entonces de nuevo se vuelven al hospital, a veces van a ver la misma persona dos o tres veces. Entonces entró en una gran crisis, y él renunció a su trabajo y se fue en un peregrinaje, buscando un sabio que pueda iluminarlo. Y él encontró un maestro, un gran maestro zen, y pasó tiempo en su templo con él, haciendo la práctica de la meditación. Y un día le preguntó a su maestro, ¿cómo se puede justificar que yo siento que mi misión era de ser un doctor, okay, de sanar? Pero no estoy realmente haciendo un trabajo que tiene sentido. Estoy solamente ayudando jóvenes a regresar y tener más daños. ¿Daños? Sí. Lastimaduras. Y su maestro le dijo una frase sola que le transformó solamente la vida. Y le dijo, tú debes sanar a las personas porque tú eres un doctor. La historia.
Muy
es tu misión, es tu dharma, es porque te encarnaste, tú eres un doctor. No te preocupes de las consecuencias, de los efectos, si es bien, si es mal, no. Tú eres aquí como un doctor. Y él regresó en su trabajo. Entonces, si reconocemos que sí, eso es realmente nuestra misión, nos entregamos a eso, y no pensamos es bien, es mal, es interferir con su karma o no. Si respetamos esta regla, no intentamos de forzar un tratamiento de una persona que no te le pide. Eso es la regla de oro. Eso también se aplica en el trabajo espiritual que estoy haciendo, por ejemplo, porque yo soy como un doctor espiritual, me dijo mi gurú. Y yo puedo ver muchos discípulos que están muy espiritualmente enfermos, ¿okay? Casos de posesión o de varias cosas. Y mi tendencia antes era de tratar de ayudarlo antes que ellos me lo piden, ¿okay? Y nunca funcionó, nunca. Y al revés, a veces se ponen furiosos. Y yo me cuesta mucho, pero yo debo al final entender que las personas se eligen su sufrimiento por razones kármicas, como lo dijiste, y que necesitan vivirlo hasta que están listas para pedir una ayuda. Y hay que respetar eso. Es muy difícil, especialmente si es una persona muy cerca o alguien de tu familia. Pero un hijo, sí, un pariente, yo tengo parientes, son totalmente autodestructivos, pero no quieren ninguna ayuda. Yo debo respetarlo.
¿Qué es eso?
Orar. Es solo eso.
Pero hacia el convivir con una persona, con un familiar, madre, padre o hijo, eso también a uno lo afecta y lo termina destruyendo. Uno también debiera tener un límite y no convivir necesariamente con alguien así.
No, hay que hacer una separación energética, no es necesariamente geográfica, pero energética.
¿Cómo se hace?
Eso es a través de una toma de conciencia que sí tenemos en nuestra vida una persona que es muy envaidora, ¿cómo se dice? Que envaide.
Invasiva.
Energéticamente, ¿ah? Puede ser un pariente, o puede ser un ser astral, o un ancestro, que no vive más en la tierra. Hay que reconocer que es un acuerdo que pasamos. Es con nuestro permiso que eso está pasando. Muchas veces es un acuerdo inconsciente y nos olvidamos, o no lo sabemos. Pero solo de tomar esta decisión y de decir yo te amo, yo te respeto, yo te perdono, pero a partir de ahora no te permito más de entrar en mi energía. Tú tienes tu camino, yo tengo el mío, y yo estoy ahorrando que tú puedes encontrar la luz, ¿ok? Pero no te permito más de mezclar tu energía con la mía, pero yo te amo. Es muy importante de primero anclarse en el amor y en el perdón. Yo lo hizo varias veces antes con miedo, o con irritabilidad, o con ira. ¡Ah, vete de aquí! Y eso nunca funcionó. Era el peor.
Vuelven
con más fuerza. Porque ahora estoy abriendo más la puerta. La puerta es el miedo o es la rabia. Entonces, aprovechamos. ¡Qué bueno! Sí, dame más rabia. Dame más. Sí, se alimentan de eso. Pero si estás muy firme y completamente en el amor y el perdón, no pueden quedarse. Va a intentar de regresar muchas veces, porque están tan cómodos, son tan acostumbrados a vivir en tu espacio. Es muy tranquilo acá. Entonces, no van a salir la primera vez que tú vas a pedirlo. Y son muy inteligentes. Van a fingir de ir. Van a darte un momento de paz, unas semanas, por ejemplo, unos días. Y cuando vas a bajar tu vigilancia, tu guardia, ¡op! ¡Yuhu! ¿Me extrañé? No. Entonces, es un proceso a repetir. Eso va a construir tu amor, y tu perdón, y tu compasión. Porque, ¿qué son estos seres? Son seres que están sufriendo, están en la confusión. Entonces, oremos para ellos. Y mantenamos esta línea muy firme, pero muy compasiva. Y al final, podemos liberarnos de eso. Eso viene si entendimos que es un acuerdo. Que hacemos probablemente en vidas pasadas.
¿Pero eso implica terminar una relación?
Sí. Claro, es lo mismo.
Aunque sea con una madre.
Con cualquier relación.
O con un hijo.
Con cualquier. Cualquier significa cualquier.
Porque los familiares más directos, como hijo, madre, sí, son los que a uno más le pueden hacer caer en mala orientación, o sea, en explotar. Porque otra persona uno puede decir, no importa, no escucho. Pero cuando es un hijo, no puede uno no escuchar.
Mira, las personas deben pasar a través de su sufrimiento para redescubrir su libertad. Voy a contar una historia que pasó recién en Puerto Rico. Ahí está discípula muy amorosa, es una abuela. Y ella estaba cuidando a su nieto, porque sus padres son realmente irresponsables. Entonces ella está cuidando a este nieto. Pero el nieto tenía muchos hábitos malísimos. Se droga, se metió en bandas. Y un día fue involucrado en un crimen. Él no hizo el crimen, pero por asociación era... Estaban robando una farmacia para tomar drogas y alguien despachó el guardia y entonces él fue por años en prisión, un joven. Y a su abuela bendita, que Dios nos la bendiga, se fue a visitarlo casi cada día. Y lo traigo la Biblia, la Bhagavad Gita, textos espirituales y habla con él. Pero siempre con ojos de amor. Nunca lo criticó, nunca lo pensé, oh, mala, ¿por qué hiciste eso? Nunca, ¿okay? Eso nunca era en su mente. Y después de no sé cuántos años, él salió de la prisión, un ser completamente transformado. Y él le dijo a su abuela que él encontré a Jesús en la prisión, él encontré la paz. Y él dijo que fue la experiencia la más importante de su vida. Y no se arrepintió de nada, de pasar tantos años. Nunca se sentía como una víctima. Sentía que era su porque eso era el aviso, el consejo de su abuela, dijo, trata este tiempo en prisión como estás en un ashram, ¿okay? Estás aquí para purificarte, aproveche, no tienes otras responsabilidades, purifícate, practica, alineate con el Señor, y eso que pasó. Entonces él fue lleno de gratitud por esta experiencia. Eso es un ejemplo de tener una persona en tu vida que sabe guiarte con compasión, con amor, a través de una experiencia que podría ser terrible, pero en este caso se transforma en una bendición. Por otra persona puede valgar destruir su vida para siempre, y siempre ser un criminal, siempre amargo, siempre, ¿no? Pero gracias a Dios tenía ese karma de tener esta abuela, ¿sí? ¿Otra pregunta?
Ya, yo voy a hacer una pregunta que es medio absurda, pero en cuanto, porque al revés de él, que él es rápido, le gusta rápido, yo soy lenta porque soy perfeccionista, tengo ese problema, uh-huh. Que me gusta hacerlo todo bien, pero puedo empezar, por ejemplo, hoy día hasta aquí, mañana largo, y de aquí, qué sé yo, unas dos semanas hago el ejercicio completo,
sí,
¿no?
Sí,
empezarlo,
claro.
Gradualmente.
Sí, muy bien. Pasos de bebé son los más seguros, exactamente, ¿no? Eso es una buena estrategia, especialmente para superar el perfeccionismo, ¿sí? Y de perdonarse, siempre. Porque vamos a fallar, vamos a caer, vamos a hacer errores, bien.
Entonces, tan largo va a ser muy largo, no lo voy a hacer todo el día. Entonces, aquí, hasta que me lo aprenda bien, de ahí le agrego un poquito. Es lo
¿sí?
que pensaba.
Sí, aprenderlo bien, pero no perfecto. Saben, en varias tradiciones indígenas, cuando hacen una pintura o una tapestría, ¿cómo se llama?
¿Tapiz?
¿Sí? Van a usar muchos colores, y en un lugar del tapiz o de la pintura o del dibujo hay como un punto negro para recordar que en esta creación hay nada de perfecto, solo Dios es perfecto, pero siempre una pequeña mancha. Es una buena filosofía, ¿no? Y aceptarlo, ¿ok? Con amor. Al final vamos a descubrir que todo es perfecto en nuestra vida, incluso nuestras imperfecciones son perfectas.
¿Y el próximo año usted también nos viene a ver? ¿Tiene todos los años?
¿Y depende de ustedes? Porque les cuento una cosa, es una buena pregunta. Es que vitalidad de un grupo espiritual depende de la contribución de todos los miembros, ¿ok? Aquí había una tendencia de depender solo en Gloria, ¿ok? Y cuando Gloria se fue por su vivir en Viña y no tenía tiempo para continuar a organizar, nadie se ofreció a continuar, ¿ok? Entonces no vino. Yo no vino por dos años, ¿no?
Sí. 15
de diciembre. Pero gracias a su insistencia divina y la ayuda de Vicky y de otras personas,
cada uno cooperó con alguien.
Qué bueno, eso es la posibilidad de hacer un programa. Entonces, eso es su responsabilidad ahora. Recibieron un gran regalo. Y hay que honrarlo, y hay que, es parte de su voto espiritual, no sé si se acuerdan, ¿eh? Al final del voto decimos, yo prometo de hacer todo lo que puedo para apoyar la causa noble de los gurús. ¿Sí? Entonces, es mucho por una persona, es casi imposible por una persona. Hay que encontrar un lugar, hay que alquilar, hacer la promoción, el Facebook, lugar para meditar, mantener el grupo unido, el WhatsApp, bla, bla, bla. Entonces, es una oportunidad ahora para ustedes de mantener esta cohesión y crecer juntos, ¿no? Y de esta manera sí, podemos planificar un otro programa. En cada país hay un karma diferente, una resistencia espiritual diferente, un tamas se llama, ¿okay? Un tipo de pesadez. Es difícil de mover las personas, las cosas, ¿no? Es como, ¡ah! Entonces, bueno, lo aprovechamos como nuestra sadhana. Estamos aquí para compartir esta luz con nuestros hermanos y hermanas chilenos. Bien. Cada día un pequeño, una meditación, una oración, mantenemos el contacto. Yo le sugería a Gloria de hacer un grupo WhatsApp solo para Chile, para que se mantengan en contacto, comparten recursos, ideas. Sí.
¿Ah? ¿Tienes un Facebook?
Hay un Facebook, Kriya Yoga Santiago.
Sí, que vamos a revivar también.
Porque viene desde tu página o del Facebook de Kriya Yoga.
Uh-huh. Bien. Y entonces sí, eso es el crecimiento juntos. Voy a terminar con una historia más. ¿Le gustan las historias?
Sí, mucho.
Sí, mucho. ¡Qué linda! Es que había un grupo de amigos que tenía el hábito de reunirse cada semana para conversar, pasar un buen momento, un poco de discusión filosófica. Y se reunieron por años juntos. Y fortalecieron mucho su amistad, su capacidad de superar los problemas de la vida. Y un miembro de un día no pude venir porque estaba enfermo y la semana siguiente no tampoco y se siente mal. Entonces decidió de no continuar porque tenía como culpa. Y los otros, bueno, continuaron, pero lo extrañaron mucho a su amigo. Y se preguntaron por qué no está regresando, en qué pasó, pero él no quería tener ninguna comunicación, ¿no? No va a contestar el teléfono. Entonces uno de los amigos del grupo va a visitarlo una noche, ¿eh? Y va a tocar la puerta, ¿eh? Puede ver por la ventana que su amigo está enfrente del fuego, ¿eh? Sentado en su armchair, en su sillón, ¿sí? ¿Eh? Y como tranquilo. Bueno, entonces él va a abrir la puerta, a ver su amigo del grupo, ¿eh? Y va a invitarlo a entrar, ¿ok? Ofrecer algo, un tecito a tomar, y los dos se sienten enfrente del fuego. Y sin hablar, solamente disfrutando la compañía de cada uno, ¿ok? Mirando el fuego. Y a un momento el amigo del grupo va a acercarse del fuego y con las pinzas de metal, ¿eh? Separar un carbón ardiente, ¿eh? Y ponerlo en el lado. Y va a sentarse de nuevo. Y los dos están mirando. Y este carbón ardiente gradualmente va a perder su brillo y volverse negro. Y después el amigo del grupo va a ir de nuevo al fuego y con las pinzas va a poner ese carbón en el fuego de nuevo. Y muy rápidamente se encendió de nuevo y recuperó su brillo. Y en este momento el amigo del grupo va a despedirse. Y su amigo va a acompañarlo a la puerta y dijo gracias por la lección. Y él regresó al grupo. Maravilloso, ¿eh? Esta enseñanza. No quiere ser un carboncito negro o frío. Es para mostrar realmente la importancia de la meditación en grupo. Todo parece tan difícil si practicamos solo, ¿eh? Imaginamos tantas cosas, nos sentimos mal, pensamos que oh, soy tan feo. No. En el brillo del fuego común, todo se resuelve.
Como decía Mama o Yogananda, es muy distinto tener leche que mantequilla. Que cuando
cuando se medita el grupo se hace más difícil.
Sí, sí, verdad. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias. Sí,